Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 3 de marzo. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda donde nos darán a conocer los pormenores de la campaña Día Mundial del Riñón 2025. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón, subdirector médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Él viene en representación del doctor Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
También saludamos con mucho gusto al doctor Jonathan Samuel Chávez Íñiguez, jefe del Servicio de Nefrología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a darle el uso de la voz al doctor Mauricio Ambriz Alarcón. Adelante, por favor.
Hola, buenos días a todos, buenos días a todo el auditorio y muchas gracias aquí por la invitación a nuestro Hospital Civil de Guadalajara para poder llegar a hablar aquí con ustedes respecto a la campaña del Día Mundial del Riñón. Esta es una campaña fundamental para nosotros en el ámbito médico y obviamente a nivel poblacional por el gran impacto que tienen las enfermedades renales a nivel poblacional. La enfermedad renal crónica puede llegar a producir una pérdida total de la actividad o la función del riñón. El riñón nos ayuda mucho a poder controlar líquidos del cuerpo, electrolitos de nuestro cuerpo, eliminar las toxinas e incluso controlar la presión arterial. Muchas veces nos enfocamos mucho los médicos a dar tratamientos intentando curar enfermedades que muchas veces se pudieron haber prevenido. Este es el objetivo de la campaña, el doctor Jonathan ahorita nos va a hablar un poco más. Pero esta campaña del Día Mundial del Riñón trata de concientizar a toda la población sobre la detección temprana y aparte de implementar muchas o modificaciones al estilo de vida para que puedan ayudarnos a prevenir enfermedades del riñón. En el Hospital Civil de Guadalajara, si bien estamos preparados para tratar estos tipos de complicaciones relacionadas con la enfermedad renal crónica, de manera a futuro no va a ser prácticamente sustentable poder abarcar a toda la población si no tomamos medidas de prevención, que es lo prioritario. Entonces, esta campaña es fundamental tanto para nosotros como para todo el estado de Jalisco porque en estudios epidemiológicos en nuestro país e incluso en nuestro estado tenemos una incidencia muy significativa de enfermedades del riñón que pueden llegar a requerir terapia de reemplazo renal. Para aquellos que no saben qué es la terapia de reemplazo renal, pues son aquellas medidas que utilizamos en la medicina para tratar de suplementar la función del riñón. ¿Esto qué es? Pues la famosa diálisis. Hay varios tipos de diálisis y hay varios tipos de soporte renal, que son los que utilizamos cuando de repente se llega a una etapa final de la enfermedad renal y se tiene que utilizar un método extracorpóreo para poder limpiar la sangre, que es lo que utilizamos. Entonces, la mejor medida para prevenir llegar a esto es tener modificaciones del estilo de vida y obviamente identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo de progresión de la enfermedad renal. Por ejemplo, detectando proteínas en la orina, detectando una diabetes que está mal controlada, una hipertensión arterial o incluso con algún antecedente familiar. Entonces,
muchas gracias, doctor Ambriz Alarcón, por este primer mensaje. Cedemos el uso de la voz al doctor Jonathan Samuel Chávez Íñiguez. Adelante, por favor.
Gracias. Por todos estos motivos, el Hospital Civil de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, está atento a la necesidad de la población. Recordemos, simplemente para darle más fuerza a este mensaje, que Jalisco, Guadalajara y sobre todo la zona regional donde vivimos, es una zona que cuenta con los pacientes que necesitan diálisis con mayor número en el mundo. El número en específico son 664 por millón de habitantes, lo que tristemente nos categoriza como el número uno en el mundo. Insisto, esto es personas que necesitan diálisis, no es la enfermedad renal crónica completa. Y en el mundo esto es un gran problema. Se cree que el 12% de la población tiene enfermedad renal. En México estamos de manera muy, muy similar. Y se sabe que en la región de Centroamérica tenemos riñones susceptibles para este problema. Bueno, por todo esto, cada segundo jueves de marzo se intenta hacer una campaña de sensibilización y de dar a conocer a la población que existen las enfermedades renales y obviamente es mucho más pertinente en lugares como el nuestro. Por ese motivo, el Hospital Civil de Guadalajara durante el día 10 de marzo hasta el 14 de marzo. Haremos una campaña de detección como lo venimos haciendo cada año desde hace más de 20 años. Llama la atención también que somos pioneros en este tipo de campañas en México. Y bueno, la detección se hace de una manera muy sencilla, es la forma que lo recomiendan de forma internacional. Lo hacemos con unas tiras reactivas que detectan una proteína especial en la orina que se llama albúmina. Además de eso, vamos a contar con mediciones por medio de nutriólogas de antropometría, lo cual pues identifica también factores de riesgo. Una vez que estos pacientes sean detectados positivos para albuminuria, se hará un abordaje ya de manera formal en las consultas de nefrología.
Muchas gracias por la invitación a acudir al Hospital Civil el del 10 al 14 de marzo durante esta campaña por el Día Mundial del Riñón. Gracias al doctor Chávez Íñiguez. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo varias preguntas, entre ellas la incidencia, ya nos la dijo, de 664, ¿verdad?, por cada millón. Pero que nos pueda decir, en particular en Jalisco, ¿estamos por encima de esa incidencia? Y también saber síntomas y edades, por favor.
Claro. Muy probablemente sea muy similar en zonas como Aguascalientes, como en Michoacán, como en Zacatecas, pero nosotros tenemos este registro que hemos nutrido desde 1982 y por eso es que sociedades internacionales reconocen a Jalisco como representación de México, pero es muy probable que en Centroamérica en especial estemos con números muy similares. Ahora, Jalisco en específico tenemos un problema, un foco en la Ribera de Chapala, como seguramente conocen, en la zona de Poncitlán. Este municipio hemos hecho estudios en donde comparamos a las personas que viven en Poncitlán contra otros municipios de Jalisco y desafortunadamente son el lugar probablemente con más enfermos renales en el mundo. 20% de ellos tienen enfermedad renal y 44% de los niños tiene proteinuria, el cual pues da un foco, obviamente es muy negativo para nosotros.
La siguiente pregunta.
Las edades, o sea, ¿en dónde predomina más? ¿En adultos jóvenes o desde niños? O sea, que nos diga más o menos el panorama, porque obviamente entre más jóvenes, pues más enfermedad y más gasto, ¿no?
Claro, bueno, se sabe que en el mundo la enfermedad renal crónica va acorde a la edad, es decir, mientras más edad es más prevalente. Se estima que alguien de 75, el 25% de ellos tenga enfermedad renal crónica. Pero en nuestro país en específico, Jalisco también, vemos pacientes mucho más jóvenes. La edad promedio, por ejemplo, en el Hospital Civil es cerca de los 41 años. Y esto es por un tipo de enfermedad renal que se llama de etiología desconocida o no filiada o causa desconocida, la cual el nombre lo dice todo, no sabemos exactamente la causa, pero muy probablemente tenga que ver por esta susceptibilidad genética, el ambiente, el calor, los agroquímicos, los metales pesados y todo lo que estamos expuestos en la vida cotidiana.
Doctor, ¿cómo tiene que acudir la gente a esta detección? ¿En ayunas, habiendo tomado agua, no hacer pipí? O sea, ¿cómo tenemos que llegar? ¿A qué hora? ¿Y cuánto más o menos vamos a tardar?
Claro, la campaña está destinada para las personas de alto riesgo. Para nosotros son personas que tienen obesidad, diabetes, hipertensión o un familiar directo con enfermedad renal. Si bien cualquier persona que acuda se le va a atender y le vamos a hacer la detección, está enfocada en específico para ellos. Hay que llegar desde las 8 hasta las 12 de la mañana, a la hora que ustedes quieran, pero se recomienda que ahí van a dar un chorrito de pipí, es 10 mililitros, les proporcionamos un botecito, el baño, no tienen que hacer ayuno, ni tienen que haber omitido nada de su vida convencional.
Adelante, la siguiente.
Buenos días, Florencia Moreno, de TV Azteca Jalisco y W Radio. Primero, completando la información de mi compañera, los síntomas, ¿cuáles serían como los signos o síntomas de alerta para tanto niños, jóvenes o adultos? Y también ver si en los últimos años se ha visto un incremento y en qué porcentaje, y si aquí en la zona metropolitana, aparte de la Ribera de Chapala, de Poncitlán, tuvieran identificados algo otros puntos que pues ya les tenga ahí como esta investigación en caso como Poncitlán, por favor.
Claro. Afortunadamente la enfermedad renal no da molestias. Yo creo que esta es una buena noticia porque imagínense una enfermedad tan prevalente en el mundo, 11%, 12% la tiene y además de eso tener molestia yo creo que fuera catastrófico. Pero las molestias se presentan cuando la función renal es muy muy baja, por ejemplo menos del 15 o menos del 10%. Da síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades como por ejemplo fatiga, debilidad, ganas como de no hacer nada, estar acostado, incluso hacer cálculos matemáticos de forma lenta, temblores, sensación de pies inquietos en la noche, insomnio, es decir, cualquier enfermedad crónica avanzada puede dar estas molestias, lo cual se confunde pues. Por otro lado, si ha habido un incremento de la enfermedad renal y desafortunadamente lo va a haber en los siguientes años, han contribuido a muchas cosas, la prevalencia de obesidad, de diabetes, de hipertensión y el calentamiento global. De hecho, se estima que en Estados Unidos crezca 16% para el 2030, muy probablemente estemos en números muy similares en México, y esto categorizaría la enfermedad renal crónica como la cuarta causa de muerte a nivel mundial para el 2040, lo cual desafortunadamente también estaremos muy cerca de eso, yo creo, estoy seguro que en México mucho antes. Aquí en Jalisco ha aumentado la incidencia y la prevalencia, eso quiere decir los pacientes nuevos que se suman también a los pacientes viejos. Ha aumentado en Jalisco en específico del año 2010 al 2020, incrementó 16%.
La siguiente pregunta.
¿Puedo hacer una aclaración un poquito más en relación a lo que ahorita comentó el maestro Jonathan y de lo que nos preguntaban? El objetivo de hacer este tipo de campañas, más que hacer uso de información o brindar información a la población en general sobre los signos y síntomas, si bien son importantes, es sobre todo hacer un cribado o tamizaje de aquellos que se encuentran en riesgo de una progresión. Es por eso que los maestros acá de nefrología optaron por utilizar una tira reactiva para la identificación de proteínas en la pipí. No es normal que una persona esté aventando proteínas en la pipí. Y como ya comentaron, pues la enfermedad renal no da usualmente síntomas hasta que ya se alcanza un grado avanzado de la enfermedad. Entonces, ahorita en estos momentos a nivel mundial hay muchos fármacos que nos ayudan a prevenir que progrese el deterioro de la función renal. Mientras más rápido pesquemos al paciente, más rápido implementamos modificaciones del estilo de vida, más rápido implementamos fármacos que ya son novedosos y muy buenos y que se pueden utilizar en medio público y evitamos en la medida de lo posible que se llegue a un deterioro de la función renal que llegue a la diálisis.
Claro, para reforzar nada más esta idea, esa es la finalidad, que la detección de albuminuria, después corroborarlo, por la consulta de nefrología, exponga al paciente a poderle dar fármacos que modifican la trayectoria de su patología e inclusive hoy, antes no se podía decir esto, hoy les podríamos comentar que esto puede ser completamente reversible y darle la oportunidad de que el riñón ya no sea el mayor de sus problemas.
La siguiente pregunta.
Buen día, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Saber en qué momento llegan los pacientes a consulta, o sea, qué tan grave ya es la enfermedad y justo esta parte preventiva, ¿cómo es que podemos irlo previniendo para que no se genere?
Bien, en nuestro registro hospitalario, las consultas a nefrología, que de hecho eso es muy muy habitual en el mundo, los pacientes llegan al nefrólogo con funciones del riñón muy bajas, en específico menos del 30%. Eso no está tan mal porque desafortunadamente la infraestructura en México, en el mundo también, de nefrólogos es muy, muy baja. En México somos, hasta el día de hoy, cerca de 1,500 nefrólogos certificados, lo cual es 9 por cada 20 pacientes. Así que se estima que lo ideal sería 20 por cada millón. Estamos menos de la mitad de eso. Por lo tanto, sería inaudito que acudieran a consulta de nefrología pacientes con un riñón que no está tan, tan dañado. Así que eso no está tan mal hoy para nuestra infraestructura. Por otro lado, lo ideal sería que otras especialidades, incluso ese es el motivo de la campaña, la sensibilización de la sociedad, que la sociedad sepa que tiene que hacer escrutinios de su riñón, de cómo está la función de su riñón, la detecte y otras especialidades nos ayuden en su manejo, médicos generales, internistas, cardiólogos, endocrinólogos, entre otros.
Y abonando también un poco a eso, de hecho en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, fuera del contexto fisiológico, obstétrico de los embarazos normales, el servicio de nefrología es de los servicios que más ingresa pacientes de novo desde el servicio de urgencias. Es una cantidad impresionante, literalmente impresionante, de pacientes que llegan con requerimiento de diálisis urgente. Me tocó a mí también estar en la residencia en el IMSS y en el IMSS también en los hospitales de segundo nivel. es una cantidad impresionante de pacientes que llegan en estas instancias porque no se detectaron a tiempo, no se implementaron medidas específicas para evitar la progresión y al final, hablando incluso de cuestiones administrativas, que una persona llegue a la diálisis conlleva unos costos para la salud pública sumamente elevados. Entonces es por esto que tenemos que detectarlos desde antes para evitar que lleguen a esto y aparte obviamente pues se pone totalmente en riesgo la vida del paciente.
Buenos días. Doctor Roberto Hurtado de Canal 6 y también Zona 3 Noticias. Preguntarles, hablan de que es una enfermedad que quizá no tiene algunos síntomas hasta que ya la enfermedad está muy avanzada, pero ¿qué pasa, por ejemplo, también con la gente que ahora consume suplementos alimenticios o sobre todo aquellas que, por ejemplo, realizan actividad física para, entre comillas, no mejorar su rendimiento? Hay datos de que este tipo de sustancias también pueden generar daño en el riñón. No sé qué tanto sea y si ustedes tienen conocimiento de este tema.
Claro, bueno, hay de suplementos a suplementos, ¿no? Si nos enfocamos en específico en aquellos que consumen suplementación para aumentar masa muscular, como la actividad física en gimnasios, por ejemplo, no hay datos suficientes para decir que la ingesta, por ejemplo, de proteínas, de creatina, entre otras cosas, afecte la función del riñón. Inclusive hay cosas positivas de eso.
Hola, buenos días, Mabel Anaya de Jalisco TV. Los cálculos renales, digo, si pudieran ser un síntoma directo. Sin duda.
Sí, la litiasis renal, curiosamente, eso es un motivo de debate en nefrología. No es considerada una enfermedad renal crónica, aunque, digamos, hablando de cómo trabaja un riñón, eso no es normal, pero no se considera enfermedad renal crónica. Pero se sabe que a partir de la segunda piedra incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica.
¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, por favor, su nombre y su medio.
Listo. Hola, buenos días. Sociel González, del Informador. Preguntarle si tendrán datos de cuántos trasplantes de riñón se han realizado en los últimos quizás 5 años y cuántas personas están en lista de espera también por este tema.
Claro. Gracias. Que sí. El Hospital Civil de Guadalajara realiza cerca de 60 trasplantes por año. Llama la atención que durante la pandemia obviamente hubo una reducción drástica de los trasplantes, eso fue a nivel global. También en el Hospital Civil lo vimos. Y creo que una buena noticia de esto es que cada vez hacemos más trasplante de cadáver. Más o menos nuestra proporción es 55-45, es decir, hacemos un poquito más de donación de vivo relacionado y un 45 de cadáver. Pero poniéndolo en contexto de un hospital público, esto es un número bastante aceptable. De hecho, nos pone en tercer lugar nacional de trasplante en hospitales públicos. Y más o menos ha sido la misma proporción en los últimos años. Hemos incrementado 2-3 trasplantes por año más del anterior. Quisiéramos ser mucho más, necesitamos ser mucho más. Y nada más recordar, ¿no?, que hospitales de aquí de la zona metropolitana, como el Centro Médico, realizan cerca de 1 o 2 por día, que es el hospital que más trasplantes hace prácticamente en el mundo.
Buenos días, Abraham Acosta de Periódico Mural. Últimamente en la zona metropolitana de Guadalajara ha visto muchas quejas por los derechohabientes y algunas asociaciones sobre la falta de medicamento precisamente para las enfermedades de riñón. ¿Qué nos pueden decir sobre esto?
Lo entiendo y creo que es razonable porque estos fármacos, sobre todo desde el 2017, existen 4 fármacos que cambiaron la trayectoria dramáticamente de esta enfermedad. Son fármacos que por ser prácticamente nuevos, son caros, algunos de ellos no tienen ni siquiera, excepto la forma de patente, no tienen un genérico. Honestamente son fármacos caros que no todas las instituciones los tienen y a veces cuando los tienen se acaban rápido. Así que ha sido tanto el boom que de la prescripción de este tipo de fármacos que en muchos lugares se acaban. Así que lo entiendo y creo que es cierto, pues, que desafortunadamente no nos ha alcanzado para tratar a todos los que lo merecen.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de NMAS. Recuerdo que previo a la pandemia se insistió mucho en que la insuficiencia renal, la diabetes, era un tema de salud público que pues preocupaba, ¿no?, al sector médico y a la sociedad debería. Pero muchos de los que fallecieron, si entiendo, durante la pandemia era que tenían estas comorbilidades, ¿no? Sigue siendo un tema súper preocupante. ¿Qué tanto los enfermos que estaban más graves se fueron ahí en la pandemia? ¿Cómo sigue siendo el escenario para este sector de cara al futuro?
Claro, sigue siendo obviamente un problema de salud pública en el mundo, y en específico yo creo que en México, en Centroamérica, es más notorio que en otros lugares. Se sabe, por ejemplo, que en Centroamérica tener enfermedad renal crónica afecta más la calidad de vida y de hecho aumenta la tasa de mortalidad, a diferencia de España, del occidente de Europa en especial. La pandemia también afectó mucho a estas personas, muchos de ellos murieron, y de hecho es notorio que en la curva de prevalencia e incidencia de enfermedad renal, ahí hay una meseta, porque obviamente los pacientes mueren en esa época, ¿no? Más o menos se estimaba que tener enfermedad renal crónica duplicaba tu riesgo de morir por COVID, lo cual desafortunadamente lo vimos con mucha frecuencia.
Y una segunda pregunta es, ¿qué tanto estamos cooperando o no cooperando en nuestra salud a través del veneno que comemos? Es decir, ya está comprobado que los aditivos, colorantes, todo lo que comemos casi tiene alguna dosis nociva. ¿Qué tanto eso pues no nos va a ayudar?
Sí, la vida del hombre moderno tiene múltiples factores que afectan la función de un riñón. El sedentarismo, la alta ingesta de sal, la baja ingesta de potasio, los alimentos con múltiples conservadores, todo esto daña la función del riñón. De hecho, el smog, vivir a menos de 100 metros de una avenida concurrida, daña un riñón. Y hoy sabemos, insisto, esto creo que es muy relevante, el calentamiento global. Personas que viven donde la temperatura ambiente es más de 22 grados, que obviamente Guadalajara estamos expuestos mucho tiempo del año a esto, aumenta tu riesgo de enfermedad renal. Tener, insisto, un familiar directo, haber nacido prematuro, de bajo peso, es decir, todo lo que puede afectar la vida cotidiana de alguien, afecta sin duda a un riñón también.
La siguiente pregunta.
Doctor, decía que puede ser reversible entonces el daño renal en cualquier etapa, y si es así, entonces ya el trasplante ya no es lo único que puede salvar la vida de las personas entonces, ¿no?
Parte sí, ese comentario es cierto parcial, porque sí puede ser reversible, sobre todo en etapas tempranas, por ejemplo, ante la presencia de estas proteínas que estamos hablando que se llama albuminuria, estos nuevos fármacos reducen hasta 40% esta albuminuria y un paciente se podría recategorizar a ser prácticamente sano del riñón. En etapas muy avanzadas, ya depende la causa, pero la mayoría de veces esto no es reversible. Pero sí es posible, yo creo que hoy más que nunca podríamos decir que probablemente la diálisis en el futuro, voy a decir 20 años, 30 años, puede ser simplemente algo anecdótico. Yo soy muy entusiasta con esta nueva información que hemos oído del xenotrasplante, que es el trasplante de un cerdo a un humano. Creo que va a cambiar radicalmente la terapia de soporte renal, que es diálisis o trasplante.
En relación a esa pregunta y un poquito abonando de lo que dijo el maestro Jonathan, el objetivo de estos fármacos, si bien en ocasiones, dependiendo de la causa de la enfermedad renal, sí pueden llegar incluso a revertir, el objetivo es que son fármacos muy novedosos porque evitan que progrese el deterioro de la función renal. Por ejemplo, si pescamos a un paciente que trae una función del riñón de un 50%, una diabetes mal controlada y alguna que otra enfermedad que contribuya a que esta función del riñón se pierda, lo identificamos en ese 50%, iniciamos medidas del estilo de vida y fármacos novedosos y evitamos que si en 10 años ese 50% iba a estar en un 5%, probablemente se quede en un 30 o 40%. O sea, se redujo la posibilidad de que perdiera la función de su riñón y llegara a una instancia de diálisis en un periodo de tiempo determinado. Ese es el objetivo de implementar este tipo de medidas. También depende, repito, el tipo de enfermedad. No es lo mismo una enfermedad renal crónica relacionada con una diabetes mal controlada, en donde el principal objetivo va a ser controlar la diabetes también, a una paciente que tiene, por ejemplo, un lupus, que es una enfermedad reumatológica conocida, que es una enfermedad autoinmune y que puede llegar a atacar muy fuerte a los riñones. Entonces son contextos diferentes, pero obviamente todos tienen un mismo fin, que es evitar la progresión de la pérdida de la función renal.
La siguiente pregunta.
Mencionábamos la toma de conciencia del riñón. ¿Cómo podemos decirle a la sociedad que se cuide, qué alimentos tienen que comer, qué hábitos deben tener y qué estudios deben realizarse y cada cuánto para que tengan esta conciencia?
Claro, ese es un mensaje muy fácil y muy complejo también. Muy fácil porque simplemente podríamos cerrarlo diciendo todo lo que es sano para la vida cotidiana es sano para el riñón. Es decir, no desarrollar obesidad, no desarrollar diabetes, hacer actividad física, consumir la mayor cantidad posible de frutas, verduras y vegetales, no automedicarse. El mensaje suena fácil así, pero hacer eso en la vida cotidiana es complejo. Las sociedades internacionales han descrito que el mejor paciente para hacer escrutinio de función del riñón es aquel con riesgos, como los que hacemos en la campaña, con obesidad, con hipertensión, con familiares directos de enfermedad renal. Se sabe que hacer este escrutinio en la población general no es costo efectivo y se sugiere no hacerlo. Si no tienes estos riesgos, no hacerlo, únicamente cuando el médico lo indique.
Y sí, también, abonando
adelante, doctor,
un poco Ambris, a lo que dice el maestro Jonathan, algo que es muy frecuente a nosotros, incluso yo como médico y mis familiares, cuando te dicen que te hagas un estudio de para ver cómo está tu salud y todo, ni siquiera te lo quieres hacer porque es como, yo me hago como el que no veo y mientras sé que no me está pasando nada, pues todo está excelente, ¿no? Eso es algo que es súper frecuente en toda la sociedad. Y es un hábito que no se nos ha inculcado pues desde la infancia, en el que tenemos que tener responsabilidad en nuestra salud. Si bien hay muchos factores de riesgo, hay veces que definitivamente tenemos que tomar las medidas que nos dicen los médicos para poder identificar qué tipo de enfermedades tenemos. Incluso a mis familiares, les digo de manera personal, les recomiendo que se tomen la presión arterial de manera frecuente, que se revisen exámenes específicos que pedimos en la medicina a partir de los 40 años, y no lo hacen porque les da miedo que salga algo anormal. Y obviamente pues es algo muy paradójico. Si hay algo anormal, lo identificamos y lo tratamos. A esperar una instancia en la que ya no se puede hacer mucho y ahí vienen complicaciones, como lo es, por ejemplo, en este contexto, terminar en una terapia con diálisis, que es una cosa muy muy difícil para las familias y para los pacientes en cuanto a la calidad de vida, y sin mencionar el riesgo incrementado de poder tener complicaciones, incluso aumentar el riesgo de mortalidad.
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar por el WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Adelante.
De parte de Adriana Luna de Heraldo México, ¿deberían las autoridades hacer detecciones en niveles básicos de escolaridad para identificar a tiempo los casos de daño renal?
Yo creo que no.
Ya no hay ninguna otra pregunta. Entonces, pues por supuesto que a todos ustedes les agradecemos la difusión que hagan de esta campaña por el Día Mundial del Riñón 2025, que como ya nos dijeron, se llevará a cabo del 10 al 14 de marzo en el antiguo Hospital Civil. Ahí tienen la información en su pantalla. Es importante revisarse con frecuencia el funcionamiento de nuestros riñones. Muchas gracias a nuestros especialistas del hospital, del antiguo Hospital Civil, por acompañarnos esta mañana. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Muy buenos días.